Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema 8, la imposición indirecta. Directa, perdón. En primer lugar, hemos de hablar de la modalidad del impuesto sobre la renta y el problema de la definición de renta. Dos nociones opuestas. La definición de renta, que viene a coincidir con la renta nacional, que es una definición extensiva de renta, que la habitualmente adoptada por los accionistas que se han ocupado de esta materia. El concepto económico de renta considerada a esta como la suma de remuneraciones de los factores de producción, no es lo mismo la suma de los pagos que recibe la unidad familiar. Así definida, estaría compuesta por la suma de alquiler o renta de la tierra, sueldos y salarios, remuneraciones del trabajo, intereses, pagos para el uso del capital ajeno, beneficios que compensan tanto el capital propio arriesgado por el empresario en su actividad como la actividad de coordinador del proceso productivo que frecuentemente lleva a cabo. Por otro lado, la definición excesiva de renta también lleva la llamada de Hayek-Simon, que considera esta variable representada por la capacidad máxima de consumo que tiene un contribuyente. Desde este punto de vista, integraría la renta de ciudadano los siguientes elementos: los sueldos, salarios y demás compensaciones del trabajo, los intereses percibidos por la titularidad de activos de renta fija, los alquileres y renta de la tierra, los beneficios de la empresa individual, así como las actividades profesionales o artísticas, los dividendos procedentes de la titularidad de activos de renta variable, las rentas pagadas en especie, tales como el uso de vivienda, disposición de vehículos, automóviles, bienes tenidos, préstamos y al interés inferior del mercado, las transferencias recibidas del sector público como el seguro de desempleo, las pensiones, las plusvalías y minusvalías generadas por los fondos de composición del patrimonio del contribuyente, los premios de cualquier naturaleza y las donaciones y herencias recibidas por el sujeto. Podemos diferenciar entre las dos formas de diseñar el impuesto sobre la renta. Por un lado, tendríamos la imposición de producto o celular y después el impuesto de la renta. En relación a la imposición del producto o celular, en este caso se establece un impuesto sobre cada uno de los distintos fuentes de renta, como el trabajo personal, rendimiento de la propiedad urbana, de las propiedades agrícolas, de las actividades empresariales, profesionales o artísticas y de la ganancia y pérdida de capital. Normalmente, este impositivo es de carácter proporcional y no se suma los rendimientos a los de distintas propiedades. Después tenemos el impuesto sobre la renta extensiva, que desde los años 60 hasta finales del siglo XX ha dominado por un modelo de imposición personal sobre la renta basado en el concepto de renta extensiva. Este modelo responde a nuestro impuesto de renta a las personas físicas en nuestro país desde el año 1978. El planteamiento tiene su mejor apoyo al principio de suficiencia y equidad. En primer lugar, el carácter progresivo del impuesto debe de afectar a todo tipo de rentas con independencia de su origen. En cambio, este modelo de impuesto era mucho más débil cuando se planteó a lo largo de los principios de simplicidad y neutralidad. Después tenemos también el impuesto lineal sobre la renta. Se trata de atenuar el carácter progresivo del impuesto sustituyéndolo por un impuesto proporcional con mínima exenta. La ventaja es que es más sencillo resolver los problemas causados por la progresividad. Las principales críticas es que no resulta coherente con el principio de capacidad de pago, aunque no lo incumple totalmente, que puede perjudicar a las rentas medias beneficiando a las más altas. Es decir, es mejor en cuanto a la simplicidad y neutralidad, peor en cuanto a la suficiencia y la equidad. En relación al impuesto personal sobre el consumo, la base imponible del impuesto sobre la renta, que sería solo la parte de la renta dedicada al consumo, como un tipo impositivo que puede ser tanto proporcional como progresivo. La ventaja fundamental tiene evidentes efectos positivos sobre el ahorro, por cuanto su mejor apoyo está en el principio de neutralidad. Se ha criticado la capacidad recaudatoria muy inferior al impuesto de la renta y por ello las principales críticas de esta modalidad proceden de los principios de suficiencia y equidad simples. En relación a la imposición dual sobre la renta, responde al impuesto sobre la renta que se ha establecido en el país tras la aprobación de la Ley 35/2006. Su novedad es un sistema en el que se diferencia la renta del trabajo y la actividad económica sometida a tarifa progresiva y la renta capital que tributa un tipo único. El sistema es defendible de la perspectiva de la neutralidad, pero resulta poco cumplidor respecto a los tradicionales criterios de equidad y simplicidad. En cuanto al principio de suficiencia, es cierto que la recaudación por renta de capital se ha incrementado en los países que lo han puesto en vigor, pero ello no puede deberse a una atracción del ahorro exterior que se enfrenta a una menor tributación. Relación al tratamiento de las distintas fuentes de renta, en primer lugar hemos de hablar del trabajo favorable de la renta del trabajo. Renta del trabajo tiene un tratamiento privilegiado por una serie de razones. La renta del trabajo es según una fuerza que no es comparable con la renta de capital. Las rentas del trabajo son más inseguras que la renta de capital y la renta del trabajo tiene un horizonte temporal limitado. En relación al tratamiento de los dividendos, la dificultad se debe a la coexistencia de dos tributos diferentes sobre una misma fuente de renta, que sería el impuesto sobre la sociedad y el propio impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? Así, nos encontraremos con el supuesto de la doble imposición de los dividendos. Nuestra legislación ha optado por distintas soluciones, desde el uso de deducción en la cuota, pasando por el llamado sistema de ajuar fiscal, que consiste en multiplicar el importe del dividendo por un coeficiente y al mismo tiempo establecer una deducción en la cuota, lo que hace desaparecer el exceso de gravamen generado por el sustituto de ambos tributos, hasta llegar a la situación actual en que dejan exentos los dividendos con un límite de 1.500 euros. En relación al tratamiento de la renta en especie, el uso de la renta en especie puede plantear el problema de liquidez del contribuyente. Los ingresos en dinero son ineficientes para abonar el impuesto sobre la renta. En relación a las plusvalías y minusvalías discutibles, pues, podríamos encontrar en primer lugar las plusvalías inexistentes total o parcialmente. Así encontramos las plusvalías causadas por la inflación. Caso en el que el sujeto pasivo vende un elemento de su patrimonio, por ejemplo su vivienda, y consigue un precio muy superior al que pagó inicialmente por ella. Este problema se resuelve con la legislación española por el propio cálculo de la plusvalía. En efecto, el valor de la ganancia no se obtiene de plusvalía igual al precio de venta menos precio de compra. Para que las magnitudes sean comparables, teniendo en cuenta la tasa de inflación, la plusvalía sigue igual al precio de venta menos el precio de compra corregido. El precio de compra corregido sería el precio de compra por un coeficiente corrector. Ahora, también encontramos con las plusvalías causadas por los cambios en los tipos de interés, que producen una mayor complejidad, puesto que no toda plusvalía es una renta en sentido estricto. También encontramos con las plusvalías gravadas en otros tributos. En primer lugar, las plusvalías generadas por la acción del sector público. El aumento del valor de las propiedades del sujeto pasivo se debe a la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios. También plusvalías generadas por el ahorro empresarial. El valor de una acción puede definirse por distintos puntos de vista. Por un lado, el valor nominal, que representa la parte correspondiente del capital social que corresponde a cada título, y el valor teórico, que representa lo que le correspondería a cada socio en el caso de que se liquidase la sociedad. Por último, el valor de capitalización, que representa lo que se está dispuesto a pagar por un título que genera un rendimiento. En relación a los problemas planteados por la progresividad del impuesto, el IRPF plantea numerosos problemas de diseño por causa de su carácter progresivo. En particular, destacan cuatro cuestiones diversas. ¿Cuáles son esas cuestiones? En primer lugar, el problema de la unidad del contribuyente. La cuestión se plantea cuando dos o más componentes de unidad familiar obtienen renta. Si el impuesto fuese proporcional, daría lo mismo que declarasen de forma conjunta o separada, pues el tipo impositivo es constante. Las principales soluciones para el problema de la unidad del contribuyente son las siguientes. En primer lugar, permitir la declaración por separado aunque se esté casado. En segundo lugar, el sistema de splitting, que supone sumar la renta de ambos cónyuges y dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a la tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Después tenemos también el sistema de cuotiente. También supone sumar la renta de los cónyuges, pero el divisor en este caso se calcula sumando un punto por cada perceptor de renta y medio punto por cada hijo de dependiente. En relación a las rentas generadas en un plazo superior a un año, cuando la renta tarda en generarse más de un año, resulta que atribuimos a un ejercicio económico los rendimientos que corresponden a un periodo mayor. La solución es que se aplique en este momento consiste en permitir una reducción del valor de la renta obtenida en más de 2 años. También encontramos con las rentas irregulares. El problema que se plantea en este caso hace referencia a aquellas profesiones cuyos ingresos sufren grandes oscilaciones a lo largo del tiempo. Nuestra legislación no ofrecía solución a este problema. Entre las respuestas para resolver este tema destacan los sistemas de las medias en móviles, que el contribuyente puede pedir un tratamiento especial mediante el sistema de las medias en móviles, ¿no? En relación al efecto de la infracción al impuesto, la progresividad en frío, el último problema que se plantea es la progresividad del impuesto hace referencia al efecto de la infracción sobre la recaudación obtenida en el IRPF. La forma de corregir la progresividad en frío es bastante obvia. Basta que los responsables de la gestión del impuesto actualicen cada año la tarifa. Este procedimiento se llama indicación. O sea que cada año, teniendo en cuenta lo que es la subida de precios, pues se va modificando la tarifa. Ahora vamos a pasar al impuesto de sociedades. La justificación. Por la hora de justificar el impuesto de sociedades, podemos distinguir dos tipos de teoría. La teoría de la doble personalidad considera que la empresa mercantil tiene una personalidad jurídica distinta a la de los socios. Y la teoría del conducto, la sociedad no es sino una teoría por la cual determinados ingresos, los dividendos, llegan a las personas físicas concretas. Algunos argumentos para definir. El impuesto de sociedades existe porque si no, habría una renta que no fuera sometida a ningún tipo de gravamen, que sería el ahorro empresarial. En segundo lugar, mi impuesto de sociedad es una contrapartida que debe pagarse a cambio el privilegio de la responsabilidad limitada de los socios que no responden por su patrimonio personal de la deuda de la sociedad. Claro, si yo constituyo una sociedad limitada y más que respondo con la aportación de la sociedad, pues estaría perjudicando a aquel autónomo que no tiene constituido ningún tipo de operación societaria y respondería con todos sus bienes, pero tiene que tener algún tipo de contrapartida los beneficios que obtiene esa sociedad en cuanto a la tributación. ¿Vale? Después, el impuesto de sociedades es una forma de luchar contra el poder de las grandes empresas que disponen de enormes recursos económicos, y el impuesto de sociedades es la contrapartida a los beneficios que obtienen las empresas de la acción del sector público. Por último, el impuesto de sociedades es un instrumento de la política fiscal. ¿Vale? El impuesto de las sociedades pues, plantea un problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema de la doble imposición de dividendos. Por un lado, tributa la sociedad y aquel partícipe de la sociedad en el impuesto de la renta tributa por los beneficios obtenidos por el ejercicio de la actividad por dicha sociedad. Entonces, cuando coexiste con el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades pues, se produce ese exceso de gravamen, ¿no? Por el contenido del cuadro que vemos más adelante, permite comprobar que el exceso de gravamen generado por la doble imposición de dividendos es mayor para aquellos contribuyentes que pagan menor tipo impositivo de renta de las personas físicas. Este análisis es válido dentro de tres limitaciones importantes. El tipo impositivo del impuesto sociedad puede ser menor que el impuesto de la renta de las personas físicas. En un momento dado, dependiendo de la ganancia que tenga cada uno, pues el tipo impositivo de sociedades suele ser fijo, con excepciones. Y el impuesto de renta de las personas físicas, en determinados escalones, pues puede superar a ese tipo, ¿no? Hubo una tendencia hace muchos años de que la gente que tenía un patrimonio considerable, pues creaba sociedades patrimoniales para tributar así un tipo impositivo inferior. Después, la empresa no modifica la distribución de sus beneficios entre dividendos y ahorro empresarial. Y el impuesto a sociedades, efectivamente, es ofertado por empresas sin que haya sido reducido ningún tipo de traslación al trabajante económico. Para resolver el problema, los diferentes sistemas fiscales han aportado un amplio catálogo de soluciones, una integración total y una integración parcial. En relación a la imposición sobre la riqueza, pues nos encontramos en primer lugar con el impuesto sobre el patrimonio neto, ¿no? Estamos hablando en línea general de este impuesto, en realidad está calificado aquí en España como impuesto sobre el patrimonio, no como patrimonio neto, pero por propia definición el hecho es imponible, como puede deducir las deudas, lo que es el patrimonio neto, que sería la base imponible, pues entonces pues, se denomina en el libro de esta forma, ¿no? Se trata de un impuesto que es lo mismo. Es que la base imponible. Sí, porque era la base imponible constituye un patrimonio neto, que es el valor total de los bienes y derechos que tenga menos las deudas que se han deducido por parte del contribuyente. Entonces esa diferencia, por eso el patrimonio neto. ¿Vale? Se trata de un impuesto que recae sobre la riqueza neta, es decir, descontando el valor del activo a las deudas del sujeto pasivo y tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y se recauda periódicamente. Se recauda al mismo tiempo que el impuesto a la renta con una declaración de carácter complementario del impuesto a la renta. Las justificaciones para el establecimiento del impuesto sobre patrimonio pues pueden resumirse en la siguiente. Es un modo de aplicar el criterio de capacidad de pago, también razones de eficiencia económica, y un efecto de control de otros impuestos, porque es muy importante el impuesto sobre el patrimonio para después controlar el impuesto de la renta y el impuesto de sucesiones. Es un instrumento, un elemento bastante importante. ¿Vale? Si tenéis en cuenta, no solo la normativa, con respecto a la valoración de los bienes inmuebles en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el impuesto de sucesiones y donaciones, se remite la legislación relativa al impuesto sobre el patrimonio, que regula cómo se han de valorar, cómo se han de valorar los vehículos, cómo se han de valorar las acciones, las participaciones sociales, etcétera, que se remite. Y después que sirve para controlar precisamente para esos impuestos. La persona que haya presentado la declaración del impuesto de patrimonio y haya sido controlada, ¿no?, a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones, pues bastante más fácil y se puede controlar bastante mejor en las sucesiones y el impuesto de la renta por lo mismo, ¿no? El impuesto de sucesiones y donaciones, pues este tributo por el caso de la transmisión gratuita de la riqueza individual. Diferencia entre sucesiones y donaciones, pues son transmisiones a título lucrativo. acción lucrativa quiere decir que no existe una contraprestación por la parte que recibe. La parte entendemos por la persona que recibe. Igual que en el impuesto a la red de las personas físicas, pues sí existe una contraprestación en el sentido de que yo tengo una red, por lo tanto, de tributo, y en el impuesto de transmisiones patrimoniales que yo compro algo, por lo tanto, de tributo, aquí no, aquí es que me da algo. Yo no tengo que entregar nada. ¿Vale? Son lucrativas. Existe un beneficio por parte de una parte. La diferencia entre sucesiones, que son transmisiones mortis causa, cuando una persona fallece, y las donaciones, pues, transmisiones entre vivas. ¿Vale? Pues, posibilidades de tributación.
¿Se sale más barato,
no? ¿De qué?
¿Con donación?
No, 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 no. Sucesiones es más barato que transmisiones, ¿por qué?
Sí.
Digo yo que donaciones, ¿por qué? Porque sucesiones tiene una serie de reducciones que no las tiene las donaciones. Por donación se paga más. Y se paga menos por transmisiones. Por eso hay cierta tendencia que sería un negocio simulado de cubrir compra-venta. Bueno, en probabilidad se están realizando donaciones. Las típicas compraventas de padre a hijo que simulan que le entregan un piso y simula al hijo que le entrega al padre dinero y después en realidad cuando no hay dinero de por medio que están incluyendo una donación. Son negocios jurídicos simulados. Bueno, pues las posibilidades de tributación se hacen tantas posibilidades. El impuesto puede existirse desde el punto de vista del causante, impuesto del caudal relicto, y del causaliente, impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Entonces, o lo haces pagar al que fallece con todo su patrimonio, o lo haces pagar a los que reciben lo mismo, ya sea como causa o intervino. A la hora de decir cuál es la figura la más adecuada, parece razonable que nuestra discusión trate de comprobar el grado de cumplimiento de los principios tributarios. En primer lugar, el principio de simplicidad. El impuesto sobre el caudal relicto presenta una mayor facilidad de la administración a recaudar sobre el patrimonio en un único contribuyente, porque muchas veces no sabemos, en el caso de las sucesiones, quién son los herederos. O a lo mejor que están todos desperdigados, o tiene varios herederos, pero no es normal. Lo mismo liquidar, hacer una sola liquidación contra una sola persona que hacer 30 liquidaciones o 40. Eso puede dar algunos otros casos, ¿no? El principio de suficiencia. El IR, el impuesto de caudal relicto, pues tiene una mayor capacidad recaudatoria que el impuesto de sucesión y donación. Y el principio de equidad, el impuesto al caudal relicto cumple apropiadamente el criterio de beneficio. Por el contrario, el impuesto de sucesiones de naciones tiene una mayor coherencia con la idea de capacidad de pago. Y en el principio de neutralidad, ambos impuestos son equivalentes en cuanto al posible efecto disuaso. Nuestra izquierda parece sugerir que el impuesto al caudal relicto es superior al impuesto de sucesiones de naciones en cuanto al principio de simplicidad y suficiencia, pero inferior en cuanto a lo que se refiere a la equidad y la neutralidad. Los efectos económicos sobre la imposición directa. Una cuestión previa al problema del fraude. Pues el fraude puede analizarse como fruto de una decisión económica del contribuyente que compara la ventaja de su cumplimiento tributario con los perjuicios de todas las partes. El contribuyente defraudará siempre que el beneficio esperado sea mayor que el coste en que puede incurrir. El planteamiento señala tres posibles vías para la acción del sector público. Elevar las sanciones fiscales por fraude fiscal, aumentar la probabilidad de detección del contribuyente y reducir los gastos marginales del mundo. A título de ejemplo, antes estábamos hablando de los negocios jurídicos asimilados, que es una compraventa con la realidad estoy realizando una donación. Pues vamos a suponer que por donaciones tú tienes que pagar 10.000 euros. Si te quillan, la Ley General Tributaria establece que la sanción puede alcanzar hasta un 125% de la cantidad que tú tenías que pagar. Por lo tanto, quiere decir que pagarías por la liquidación de donaciones 10.000 euros, 10.000 euros, dicho no, 10.000 euros, y por la sanción podrías llegar a pagar 12.500 euros sin prestar la conformidad ni a la liquidación ni a la sanción. Después tenemos los efectos sobre la oferta del trabajo. Los modelos teóricos que se han ocupado de este problema se clasifican en dos grandes esquemas. El de la libre elección de horas, cuando hay efectos contrapuestos, la rebaja, la compensación percibida por el trabajador induce que este reduzca el número de horas ofrecidas, efecto sustitución, y de otra, a reducirse su ingreso, el trabajador que debe ser obligado a realizar un esfuerzo suplementario con la finalidad de mantener su nivel de vida, que será el efecto. En cuanto a los modelos dicotómicos, los casos en los que la decisión del contribuyente es entre incorporarse o no, porque es productivo. ¿Qué ocurre? Si yo establezco un sistema de prestaciones por desempleo que están exentas, Por ejemplo, una persona que esté cobrando esa prestación por desempleo, ¿tú crees que va a buscar trabajo cuando los rendimientos obtenidos por dicho trabajo no van a hacer tributar? Hará su número y habrá si le compensa o no le compensa. ¿Entiendes? O a lo mejor gana más, pero tiene que pagar más, y como tiene que pagar más, pues se queda como está, no se incorpora. Después, el efecto sobre el nivel de ahorro. El impuesto sobre la renta puede generar efectos negativos sobre el ahorro de los contribuyentes. ¿Por qué puede generar efectos negativos sobre los contribuyentes? Pues porque disminuye la renta disponible de los contribuyentes. El hecho de que la escala sea progresiva para centrar el problema y el tercer término, como el IRPF, en el caso de la renta de capital, rebaja la compensación que recibe el ahorrador por sacrificar su consumo. Y no es fácil realizar una valoración conjunta de todos estos argumentos. En relación a los efectos de la inversión, el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades recaen sobre los beneficios de las empresas individuales y las que tienen carácter societario. En tal sentido, el impuesto sería neutral si permite deducir a efecto fiscal el coste económico sufrido por el empresario al contratar recursos productivos. En esta legislación se establecen una serie de deducciones para aquellas empresas que llevan a cabo procesos de ampliación de sus instalaciones o que realizan gastos para la promoción de sus